Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este jueves 15 de marzo de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, empezando un nuevo programa con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapposky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Muchas gracias a todos y, por supuesto, a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Oímos cada vez más algunas expresiones: data mining, big data, ciencia de datos. Cada vez más tenemos la impresión de que cada cosa que hacemos tocando un mouse, un teclado o una pantalla, estamos dejando una huella de nuestra conducta, una marca de nuestra personalidad, un registro de quiénes somos, qué queremos y qué nos pueden ofrecer. Un mundo complejo en el cual los límites entre lo público y lo privado se disuelven, en el cual el deseo empieza cada vez más a ser conformado por una oferta que se nos dirige personalizadamente a partir de nuestra historia de vida digital, un modo de sociabilidad, un modo de relacionarse con los próximos y con los lejanos, mediatizado por redes sociales, por pantallas, por lenguajes que son los de los medios que utilizamos y no nuestro propio lenguaje. Un mundo que toma una configuración distinta. A veces lo vemos con la melancolía de un pasado que imaginamos más humano, que otras veces vemos con los ojos de quien quiere aceptar que el mundo es el mundo que es y hay que aprender a vivir en él, que otras veces pensamos que vivir en el mundo no quiere decir vivir en el mundo de un modo acrítico, de un modo intelectualmente pasivo. Para discutir un poco de estos temas, para en principio entenderlos técnicamente y luego discutirlos conceptualmente, diría políticamente, estamos con un experto en ciencia de datos. Él es Alejandro Weissmann. Alejandro es director de la especialización en ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, uno de los centros de formación en ingenierías de mayor prestigio en nuestro país y entre los centros privados seguramente el más antiguo. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenido.
Gracias a vos por invitarme. Buenas noches.
Alejandro, empecemos por describir un poco el campo, antes de por precisarlo, antes de discutirlo. Cuando hablamos de ciencia de datos, nosotros los humanos pensamos que nos referimos a lo que hace un buscador cuando vamos dejando huellas de las páginas que visitamos, una red social cuando a través de ella expresamos nuestras preferencias o nuestros rechazos, etc. Pero entiendo que ciencia de datos habla de mucho más que del registro individual que cada uno de nosotros deja en su interacción con medios digitales. ¿Qué es precisamente, de qué precisamente se ocupa la ciencia de datos?
Sí, en realidad, como vos decís, la ciencia de datos no es solamente seguir los pasos, seguir las huellas digitales, como se llama ahora, que dejamos en la web, que dejamos en internet o a través de medios digitales, sino que es algo mucho más amplio y que abarca mucho más de lo que se ve en los resultados de los análisis. Es decir, la ciencia de datos, por lo pronto, no solo analiza el comportamiento en las redes sociales, sino también tiene... analiza los rastros dejados por los sensores, analiza registros médicos, analiza mucha información que no solo tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales es un mundo, una parte del mundo que la ciencia de datos se encarga de analizar. Pero para ello también habría que decir que muchas veces se confunde y se piensa que la ciencia de datos simplemente se refiere a construir modelos que permiten, por ejemplo, digamos, dados determinados comportamientos previos, predecir un determinado comportamiento futuro que luego va a ser utilizado con determinado fin en función de quién lo esté usando.
El ejemplo más burdo y más sencillo, si yo consulto páginas de librerías, voy a recibir ofertas de libros. Exacto. Es decir, mi comportamiento anterior le permite a los buscadores predecir mi comportamiento futuro y proponerme más de aquello en lo que supone que tengo interés.
Exactamente. En ese dominio ocurre eso. Ahora, también podemos decir que en función de información climática, en función de sensores, por ejemplo, que puede haber en drones, información de trabajos de cosecha o de trabajo de siembra, etcétera, y antecedentes, los productores agrícolas pueden mejorar, por ejemplo, la eficiencia de sus campos, de sus cultivos, y no solamente desde el punto de vista, con un beneficio, no solamente desde el punto de vista económico, que eso es una de las cosas que estábamos hablando antes. La consecuencia de eso puede ser, por ejemplo, mejorar la eficiencia, el reducir el uso de los recursos naturales, de los recursos no renovables. Es decir, no solamente el beneficio económico, que es muchas veces lo que se piensa inmediatamente cuando se habla de la ciencia de datos o de los resultados de la ciencia de datos, sino que también puede llegar a haber un impacto muy grande sobre temas sociales, temas ambientales, temas de salud, que muchas veces quedan ocultos al gran público y solamente son de interés o son populares dentro de determinados dominios, ¿no?, en determinadas comunidades, que son, de acuerdo a cómo uno lo vea, tal vez las más importantes consecuencias de estas técnicas de ciencia de datos. Por otra parte, también vale la pena comentar que, como venía diciendo antes, no solamente la construcción de los modelos, sino que atrás, el científico de datos realmente tiene un trabajo de captura y curación de los datos que normalmente no se ve. Vos, como decís, yo busco un libro y hay alguien que me recomienda, mira, la gente de tus características también buscó estos libros y te los trata de vender. O también buscó este otro tipo de productos, por ejemplo, en Amazon no solo te van a ofrecer libros, sino que te van a ofrecer CDs, DVDs, lo que sea. Entonces, lo que quiero decir es que hay un trabajo previo de curación de datos, de captura de datos, que es probablemente lo más costoso, lo que requiere mayores conocimientos y también probablemente lo que menos luce a la vista del que tiene que mostrar lo que hace.
¿Eso consiste en el desarrollo de algoritmos? Es decir, ¿eso se hace automáticamente en las redes? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que pone Ale, él busca un libro y luego te recomienda una serie de otras cosas. Eso uno supone que está hecho de manera automática.
Sí, exactamente. La ciencia de datos no es solamente algoritmos ni solamente datos. Generalmente es algoritmos más datos más otra serie de cosas. Uh-huh. Es decir, la ciencia de datos está en la intersección de muchísimas disciplinas y no solamente de ciencias duras, sino también de ciencias blandas. Porque también hay que ver cómo comunicás los resultados de lo que obtuviste. Uh-huh. Es decir, el científico de datos debería idealmente tener una serie de conocimientos que van desde la ciencia de la computación hasta la ciencia de la comunicación. Uh-huh. Y como normalmente eso no está presente en una misma persona, siempre se dice que la ciencia de datos es algo que se trabaja en equipo. Uh-huh. Entonces, alguien desarrolló esos algoritmos, alguien los usó, pero tanto más importante de esos es quién organizó los datos para que esos algoritmos los consuman, claro, y den los resultados adecuados si a vos te van a ofrecer un libro, si vos sos un sociólogo, que te ofrezcan un libro de lo que estás buscando y dentro de tu perfil, y no que ese algoritmo te dé,
exacto,
un libro de, no sé,
de algo, sí, que no tiene nada que ver. Sí.
Que a lo mejor te interesa, pero.
Sí, sí.
Ojo, también hay otro tema que es: ¿qué es lo que busca un científico de datos? Uno a veces puede decir, bueno, vos sos un sociólogo, te voy a ofrecer libros de sociología. Lo interesante es detectar que vos sos un sociólogo al que le interesa la matemática y te puedo ofrecer, por ejemplo, un libro sobre Borges y la matemática. Uh-huh. Un algoritmo trivial o un algoritmo realizado con ejecutado sobre una información tal vez incompleta o no analizado en forma profunda, te va a devolver el resultado trivial. Uh-huh. Lo interesante es que te devuelve el resultado que no es tan obvio.
Es decir, que el grado de segmentación sea mayor, que el grado de conocimiento de del tipo de personas sea mayor.
Sí, el grado el grado de inferencia de lo que te puede interesar sea más preciso.
Bien.
Sí, es lo que yo siempre comento a los alumnos es, uno va a hacer la diferencia cuando puede ver cosas que el otro con la misma formación no puede ver. Uh-huh. Entonces, es si yo me doy cuenta, ya sea persona o sea algoritmo, que a vos, además de, no sé, la sociología, te interesa el fútbol, te voy a ofrecer un libro de fútbol. Ahora, si yo no soy un demasiado perceptivo o soy un algoritmo no demasiado sofisticado, te voy a ofrecer libros de sociología.
Ahora, Alejandro, hay una crítica fuerte a los resultados de los algoritmos como, no lo voy a decir de un modo muy técnico, pero, uh-huh, pero intentar ser claro, uh-huh, como una metodología que refuerza sesgos. De hecho, hay un libro de una matemática norteamericana que salió recientemente, cuyo título es Armas de Destrucción Matemática, uh-huh, pero el título en inglés es
Weapons of Mass Destruction.
Sí. Juega con, exacto, destrucción masiva, destrucción, sí, matemática. Sí, en español no se puede hacer, sí, mantener, sí, la ambigüedad. Sí. Y ella muestra cómo muchos algoritmos sin duda son útiles, uh-huh, pero muchas veces lo que refuerzan son sesgos que discriminan. Por ejemplo, las búsquedas de personal para empleos de baja remuneración en los Estados Unidos, uh-huh, se hacen automáticamente a través de programas que evalúan antecedentes. Uh-huh. Con lo cual, personas que tienen algún antecedente policial son automáticamente segregadas de la selección. A la vez, las personas que viven en los barrios pobres están sujetas a interrogatorios policiales sin haber cometido ningún tipo de delito. Esos interrogatorios policiales quedan en los récords de las personas y, por tanto, esas personas tienen menos posibilidad de conseguir trabajo. Como tienen menos posibilidad de conseguir trabajo, están más tiempo en la calle, son más pasibles de ser detenidas por la policía, y etcétera. Y entonces no hay una intervención en la cual alguien que no es un algoritmo dice, pero usted, ¿qué problema tuvo con la policía? No tuve ningún problema, la policía me pidió documentos y dejó asentado que me pidió documentos. Exacto. Pero yo vivo en un barrio negro y pobre donde la policía está mucho más frecuentemente que los barrios ricos, claro, blancos, etc. Esta forma de reforzamiento que va excluyendo a una población que no tiene forma de interactuar con la lógica de búsqueda o de selección que los algoritmos proponen. Esta chica que hizo una matemática muy brillante, cuando descubre después de la crisis de los derivados y, financieros, sí, sí, descubre la lógica de esto, se pone a estudiarlo y es una crítica muy fuerte. Quiero decir, acá hay un problema también de este tipo, ¿no?
Con respecto a eso, yo plantearía una diferencia. Yo creo, de todo lo que vos dijiste, ¿quién es el que lleva a cabo esas acciones discriminatorias, persecutorias?
El que programa.
La persona, no el algoritmo.
El que programa.
El algoritmo es un algoritmo. El algoritmo hace determinadas cosas automáticamente y aprende, eventualmente, si es un algoritmo de aprendizaje automático, aprende automáticamente de la experiencia. Pero el algoritmo no aprende a discriminar. El que discrimina es el que lo usa.
Es el que lo programó.
Es el que lo programa. Y eso que vos me estás comentando, existe en Estados Unidos, bueno, existe también acá, ha existido también acá, tenemos algunos antecedentes al respecto. Existe antes que existieran los algoritmos de machine learning o de data mining o de lo que fuere. O sea, el caso de Rodney King existió antes de que existiera, de que se hablara de data mining. Entonces, de ese tipo de actitudes, ese tipo de tratar, porque incluso uno podría decir también, tomo esa, el que usa también puede usar eso como para decir, ok, vos tenés todos estos, mira, yo te pago tanto, y si te gusta bien, y si no, no vas a encontrar trabajo porque tenés esto tal y tal y tal antecedente. La culpa no es del algoritmo que lo descubrió.
No, sin duda la culpa no es del algoritmo. Sin duda la culpa no es del algoritmo, pero por supuesto que uno puede decir que un algoritmo tiene la culpa.
No, ya sé, pero me refiero a la existencia de los algoritmos, no implican.
No, pero quiero decir lo siguiente. Dado que cada vez más los algoritmos realizan procedimientos para hacer más eficientes distintas áreas de la toma de decisiones empresariales u organizacionales en general, y dado que en la programación y en los criterios con los que se formulan los algoritmos, por un lado, no hay un razonamiento político y un razonamiento técnico al servicio de la maximización de la eficiencia de la organización. Y por otro lado, no hay un conocimiento del modo en que están formulados. Quiero decir, nadie que no los escribió sabe cómo funcionan. Entonces, se crea una especie de sistema opaco en el que algoritmos que no han sido regulados con un criterio político no discriminador y cuya estructura se desconoce, están tomando decisiones de esta naturaleza. Quiero decir, hay una lógica que se autorreproduce, digamos.
Es cierto. A ver, ahí yo creo que hay dos cosas. Una es, uno puede generar un algoritmo, como no se sabe qué es lo que hay adentro de ese algoritmo, uno puede generarlo. Alguien puede decir, mira, hacer un algoritmo que me dé tal cosa, que tienda a fortalecer determinados criterios, en función de lo que a mí me interesa sesgar dentro del área de decisión en donde se va a aplicar. Ahora, vuelvo a lo anterior. El que toma la decisión no es el algoritmo,
sí, por supuesto,
sino la persona.
Eso,
por ejemplo,
claro.
Vamos a un caso. Yo, por ejemplo, puedo agarrar un algoritmo y decir, tomo un algoritmo de selección de personal. Voy a seleccionar un científico de datos, ¿no? Voy, corro mi algoritmo, digo, tiene que tener tal y tal característica, defino las variables que tiene que tener y me da, no sé, me da 5 candidatos, ¿sí? Después yo voy a hacer la entrevista y probablemente, o no sé, no tome el que mejor score me dio dentro de ese algoritmo, sino que tome al que a mí me convenza más. Y, es más, a lo mejor hasta ni siquiera tome dentro de esos 5 que me dio el algoritmo. Yo tomar al que se adapte a mi forma de trabajo.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que de todos modos es diferente la selección de un científico de datos.
No, está bien.
Que la de cajeras de supermercado.
Está bien.
Que por otra parte, el problema no es a quién seleccionás después del corpus de opciones que el algoritmo te ofrece, sino los que excluiste antes de empezar a tomar entrevistas.
Sí, tal cual. Sí, desde ya. Pero, por ejemplo, por casos concretos que hace más de 25 años, que hay bancos de determinados países que tomaban gente acá, iban a tu casa y te hacían entrevistas a tu familia. No tenían algoritmos.
Así es.
¿No? Conozco, no puedo dar el nombre al aire. Podría mencionar quiénes son. Te podría mencionar el nombre de la gente a la que le hicieron eso. Y gente de buena familia, entre comillas, no buena familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, iba la gente a la casa y le tocaba la puerta. Y eso, en el fondo, es lo mismo. Simplemente lo que hizo el algoritmo más adelante es simplificar ese trabajo de selección y filtrar de acuerdo a determinados criterios. Pero en el fondo, y creo que es lo que debería ser la discusión de fondo dentro de estos temas de redes sociales, es, en el fondo, son herramientas que nos ayudan y que exacerban o diluyen determinadas ideologías y determinados modos de actuar. Pero en el fondo la que actúa es la persona. Es el ser humano el que está usando ese algoritmo. Lo puede usar, como diría el superagente 86, para el bien o para el mal.
Sí.
¿No?
Yo creo que eso abre algunos interrogantes que quizás luego podemos charlarlos. Algo hemos charlado en el programa estos últimos tiempos con respecto a esto, que es cuando los algoritmos y, por ejemplo, en política, los focus group habilitan la negación misma de la política, es decir, habilitan la negación de la toma de decisiones.
Sí.
Pablo Toussaint, un conocido que hace análisis político, escribió justamente sobre Durán Barba un texto que se llama El hombre algoritmo, en el cual lo que plantea es, si uno lo único que hace en términos políticos es utilizar un algoritmo para ver cómo opina la población, qué es lo que piensa la población, cuáles son los deseos de la población, y lo que hace es traducir eso en términos políticos, porque eso reditúa, dado que yo conozco las expectativas de los demás y en realidad no estoy haciendo política, estoy traduciendo el deseo del otro. Y eso puede llevar a problemas muy serios. No hay un problema que está al interior de la idea del algoritmo, al interior de la idea de conocer lo que las personas quieren, desean, anhelan.
De vuelta, eso depende de las personas. Yo, no, a ver,
es verdad, tal vez puse un ejemplo que sé que es más complejo.
No, está bien. Digamos, el tema, con respecto al tema de la política, tal vez un politólogo, como te digo, la ciencia de datos es multidisciplinaria. A lo mejor lo que yo puedo opinar es más una intuición o una reflexión que algo que tenga un sustento teórico, porque es de eso sabe más un politólogo. Yo creo que lo que decís en parte es cierto, pero en parte también es atravesado por lo que comentaba recién. Depende a cómo lo usás. Es decir, depende cómo lo usás y depende para qué lo usás. El hecho de tener reflejo de lo que... las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales me sirven... originalmente me servían para muchísimas cosas interesantes desde el punto de vista social. Por ejemplo, para identificar necesidades en donde no sé que las hay. O sea, a ver, si yo...
Cierto que si lo sacamos de la política y lo llevamos a...
en la política. Dejémoslo en la política, que es interesante también. Pero, por ejemplo, a ver... Yo el otro día veía a un helicóptero tirando alimentos a los huichi. No necesito las redes sociales para saber que hay una necesidad. El político después va a decir, ¿qué hago con eso? Ahora, por otro lado, también puedo usar las redes sociales para decir cuáles son las necesidades en otro sector social, que en realidad las conozco. O también puedo usar las redes sociales para saber conocer lo que piensa la sociedad o lo que quiere, las aspiraciones de la sociedad, y decirle lo que quieren escuchar. De vuelta, eso no es nuevo. Decirle a la gente quiere oír es algo que existe, que digamos los que estudiaron comunicación también lo saben desde hace muchos años.
Lo que es nuevo es la capacidad de mensurarlo más claramente.
Exactamente, y la reducción del costo de hacerlo. O sea, una cosa es, si yo tengo mucho dinero, yo puedo armar un focus group. Sí. Y puedo llamar a la gente y la puedo tener 5 horas hablando, 10 horas hablando, mostrándole productos, hablándole de políticos, hablándole de lo que fuere. Ahora, por otro lado, hay muchas empresas que lo hacen, agarran y ponen una encuesta en Twitter y después te dicen la gente, dice tal cosa. Y ahí la manipulan, lo que vos decías recién. Si yo digo, yo pongo en Twitter y digo, a ver, ¿qué piensa de tal medida? ¿O qué piensa de tal político? Voy a tener una respuesta. También puedo sesgar la pregunta para tener la respuesta que yo quiero tener. Pero además... ya de por sí, el hecho de ponerlo en Twitter está sesgando eso.
Sí, claro.
Entonces, yo lo voy a hacer en función de lo que quiero que eso refleje y para que después pueda sobre eso hablar y decir, ¿ven que la gente piensa esto? Entonces, esa manipulación, de vuelta, es de la persona. El científico de datos lo que puede hacer es darte el menú de opciones de cómo hacerlo bien. Vos después tomás la decisión de cómo usarlo.
Sí, yo me atrevería a decir que en relación con... este punto particular en la política argentina, lo que ocurre no es que hay una preocupación por el adelgazamiento de una democracia robusta, deliberada. Lo que hay es una preocupación en la oposición porque el gobierno usó estas herramientas antes y mejor. El día en que la oposición esté en condiciones de usarla con la misma eficacia...
Si lo pensás de esa manera, yo creo que si lo pensás de esa manera, si lo pensás en términos de la política partidaria, eso es cierto. También creo que creo que hay mucha gente preocupada por la utilización de este tipo de herramientas que, utilizadas de la manera en la que se utilizan, pueden constituir la negación misma de la política.
Eso siempre es así, pero de vuelta, yo creo que tanto las redes sociales, pero sobre todo antes que las redes sociales, Internet es una poderosísima herramienta de democratización de la información, de democratización del acceso a la información, de democratización de acceso a la cultura, a la ciencia. Depende de cómo lo uses, es cómo lo vas a utilizar, pero de por sí... te brinda una herramienta muy poderosa para igualar, para generar igualdad, para generar acciones sociales, acciones ambientales, para acercar la salud a donde no existe. O sea, el tema es, bueno, ¿quién lo usa y cómo lo usa? Ahora, de vuelta, yo creo que atrás de todo está la gente. Entonces, vos me decís, independientemente de oposición, oficialismo, lo que fuere, mirá Estados Unidos, lo que hay atrás, o sea, yo no creo que nadie gane o pierda una elección simplemente por las redes sociales o por los medios. Hay una base atrás, por de vuelta, eso lo digo desde la intuición, no desde ninguna ciencia política, porque no soy politólogo. Uh-huh. Pero mi intuición es que si gana la persona X, es porque Y hizo algo que a alguna gente no le gustó. X usó herramientas distintas, que pueden ser redes sociales o lo que fuere, para exacerbar esas diferencias, para manipularlas, para orientar la... Pero en el fondo lo que había era un descontento. Uh-huh. En el caso de Trump es muy claro. Yo no creo que Trump haya ganado por Big Data. Se dice, Trump ganó por Big Data. Republicano. 4 años atrás o 8 años atrás decían, Obama ganó porque armó un equipo de Big Data. Yo creo que Obama ganó porque Obama representó un montón de esperanzas de un montón de gente. Era un personaje ultra carismático y además usó eso para ganar.
Fue una de las mejores campañas
exactamente,
en las redes.
Pero no ganó por el equipo de chicos que estaban haciendo modelos de Big Data. Sí. Para mí. O sea, un politólogo a lo mejor te va a decir algo distinto. Yo creo que ganó por
una... es muy difícil en una época en la que las innovaciones técnicas son tan rápidas. Es decir, en la que de una elección a otra hay herramientas nuevas, es muy difícil hacer un contrafáctico. Uh-huh. Cuando las herramientas son más estables y de una elección a otra son las mismas, el uso de un modo o de otro da resultados y se puede ver qué pasa cuando se usan o no. Aquí estamos todo el tiempo viendo nuevas herramientas y por tanto el contrafáctico es complejo. Yo creo que en cierto punto es correcto lo que decís. Un buen set de herramientas digitales sin un candidato no va a ningún lado. Un buen candidato sin un buen set de herramientas digitales puede ser que vaya a algún lado y puede ser que no vaya a ningún lado, pero quiero decir, en un sentido parece más evidente que en el otro.
No se puede negar esa
ahora,
influencia.
De todos modos, un comentario del pie Mariano. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una reflexión acerca de qué tipo de democracia y qué tipo de sociedades construimos en el entorno digital. Lo que digo también es, creo que para que esa discusión sea una discusión interesante, hay que sacar el componente, voy a decirlo para que suene fuerte, porque queda mejor, pero no, pero hay que sacar el componente del derrotado en ese análisis. Quiero decir, no es el Scioli, para extremar el ejemplo, no es el más capacitado para explicar por qué las prácticas que Durán Barba impulsa son buenas o malas para la democracia.
Pero yo no sé lo que explica Scioli.
Lo que digo es, no es el punto de vista del que perdió el que nos agrega una buena posición crítica en relación con el uso de estos instrumentos por parte de quien ganó.
No, a mí, yo voy a un momento, un momento precedente de la historia para entender para mí por qué el algoritmo puede negar la política. Pongo un ejemplo muy básico. Sí. Se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué querían los alemanes? ¿Los alemanes querían hacer la Unión Europea y la paz con los franceses? No, querían ir a matar a los franceses. Estaban molestos. Habían estado en guerra. ¿Qué hizo Konrad Adenauer? Hizo la Unión Europea e hizo la paz con los franceses. Por lo tanto, el político no se dejó guiar por las aspiraciones sociales. No se dejó guiar, no representó lo que la gente quería. Porque el anhelo de la gente puede ser perjudicial para la propia
gente. Es cierto, Mariano, pero Mussolini sí se dejó guiar por lo que la gente quería, y Hitler también. Totalmente. Quiero decir, no necesariamente.
Puede ser la base del fascismo.
Y puede suceder lo inverso. ¿Sí? Que me parece, y puede suceder también lo inverso. Puede suceder que conociendo las aspiraciones de la sociedad o de parte de la sociedad, yo haga pasar a esa parte como un todo. Es decir, el algoritmo me da, la gente quiere la pena de muerte y la quiere toda la gente. Sí. Y en realidad soy yo trasladando el mensaje de que quiero la pena de muerte haciéndoselo pasar a la gente.
Pero de vuelta, pero el tema es, el algoritmo dice una cosa, eso es manipulación de la información. Eso es manipulación de la información.
Claro, vamos a enfriar la conversación, no porque quiere enfriar la conversación, sino porque tenemos que ir a una pequeña tanda, un pequeño corte. Estamos con Alejandro Weissmann, el director de la especialización en ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Seguimos en El Zorro y el Erizo, hoy jueves 15 de marzo de 2018. Unos instantes y regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Yo me disculpo porque si está Chet Baker tocando Every Time We Say Goodbye, que uno ponga su voz interrumpiendo eso, sí, es casi una ofensa.
Y que encima sigamos acaloradamente un, sí, debate.
Pero nos pagan para hacer nuestro trabajo y no para escuchar a Chet Baker, así que lo lamentamos mucho, nos disculpamos, pero seguimos discutiendo con Alejandro Weissman, el director de la especialización en ciencia de datos del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Alejandro, vos insistís mucho en que en un punto de vista que yo creo que es un punto de vista bastante extendido entre los tecnólogos, y no digo que sea bueno o malo, pero me parece que es la visión más aceptada, según la cual la herramienta es neutra y lo que importa es qué hacemos con ella, y que eso es lo que depende de las personas. Ahora, ¿vos creés realmente que las herramientas son neutras? ¿No creés que las herramientas producen ellas mismas un tipo de conocimiento, un tipo de dinámica social, un tipo de imaginación posible? ¿No creés que las herramientas tienen una cierta, al menos una cierta autonomía a la hora de devolvernos conocimiento o información para tomar decisiones?
Yo creo que las herramientas reflejan un determinado mundo. Y vuelvo en este caso, me pongo un poco más técnico, y vuelvo a lo que decía antes de que esto de la ciencia de datos, Big Data, como quieran llamar, es datos más algoritmos. Los datos van a representar, si el científico de datos hizo bien su trabajo, van a representar lo que pasa en el mundo que quiere modelar, o sea, la abstracción del mundo que quiera modelar. Los algoritmos toman esos datos y hacen algo. Ese algo, si el que lo programó fue neutral, que en algún momento de la charla que veníamos teniendo se había como podido cuestionar, es decir, alguien puede llegar a manipular el algoritmo para que haga algo, para que dé un resultado que quiero que dé. Pero si el programa el algoritmo es neutral, el algoritmo va a reflejar lo que tenga que reflejar, lo que el que lo programó quiera reflejar, en función de los datos que tiene. Con otros datos va a reflejar otra cosa. Y es más, no solamente el que hace el algoritmo puede manipular, el que muestra los datos puede realizar la manipulación ahí. Mucho más probablemente que el que diseña el algoritmo. Porque hay algoritmos o hay modelos que son muy sensibles a determinadas variables. Entonces, hay determinadas variables que pueden ser críticas en determinados modelos, tal que si yo cambio mínimamente el valor de un dato, el valor de esa variable cambia completamente. Entonces, yo puedo trabajar tal vez más sobre los datos para obtener el resultado que yo quiera que sobre el algoritmo. Y justamente los datos muchas veces son mirados, digamos, son no mirados con la atención con la que hay que mirar. Uno se centra generalmente, uno siempre habla de algoritmos, machine learning, y los datos están ahí, y los que van a ser claves sobre el resultado van a ser los datos. Y entonces, un profundo conocimiento sobre las variables y sobre cuáles son las variables que impactan sobre el resultado de determinado problema, puede hacer que yo, manipulando mínimamente un dato, te puede dar un resultado de un modelo totalmente distinto. Por eso que lo que hace un científico de datos, y cuando lo hace en forma neutral, es cruzar distintos modelos, dar distintos valores a las variables, y después darte un informe sobre, mira, para mí pasa esto, esto, esto. Después, vos, como cliente, cliente en el sentido amplio, de ese científico de datos, o de ese grupo de ciencia de datos, vas a tomar las decisiones que tengas que tomar en función de todos los escenarios que el analista te proveyó. Entonces, ahí me parece que está, en función de eso, te estoy diciendo, de vuelta, respondiendo a tu pregunta. Yo creo que si las personas trabajan a su mejor leal saber y entender, o sea, los profesionales trabajan a su mejor leal saber y entender, tanto preparando los datos en la etapa de curación y de captura, como en la etapa de diseño y uso de los algoritmos, de vuelta, la decisión de cómo usarlos está en vos.
Ahora, escalo un poquito el problema en los siguientes términos. Sí. La captura de datos tiene reglas bastante rigurosas y formalizables. Si uno quiere representar una realidad, modelar una realidad, necesita capturar determinado tipo de datos de esa realidad, y eso es la base de que cualquier cosa que se haga después esté bien hecho o mal hecho.
Sí, exactamente.
El diseño del algoritmo tiene dos problemas, a mi entender. Uno es que el algoritmo no enuncia qué función está cumpliendo. Quiero decir, uno puede diseñar un algoritmo para maximizar la adicción al tabaco.
Seguramente.
Y el usuario no sabe que su información es utilizada para maximizar su adicción. Estoy extremando la situación en la cual la información puede ser utilizada a favor de un interés, vender más cigarrillos, y en contra de otro interés, que es la salud pública.
Exactamente.
Entonces, hay una zona de opacidad en esto que sí es problemática.
Totalmente.
Porque la eficiencia para quien solicita, encomienda o produce el algoritmo no es lo mismo que la eficiencia en términos de interés general. Y dado que hay decisiones que están inducidas por el algoritmo, hay un conflicto que no se hace explícito. Uh-huh. A diferencia de cuando un tipo empieza a talar bosques originales de especies antiguas y no sé qué, y la sociedad dice está destruyendo el medio ambiente. Se ve lo que se hace. Con el algoritmo no se entiende muy bien cuál es la lógica muchas veces, y el efecto es un efecto que se puede medir muy postergadamente, ¿no?
Es cierto. Totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que también hay alguien que tiene que mediar, que es el Estado o los organismos de regulación,
pública,
¿no? Cosa que está ya en Europa, es un tema de discusión bastante amplio,
claro.
Digamos, bien instalado. Hoy nosotros estamos en pañales respecto a todo eso, en Europa es un tema de bastante amplia discusión. Y justamente hace dos días salió una carta abierta del creador de la web, de Tim Berners-Lee, que porque se cumplieron 29 años de la creación de la web. O sea, Tim Berners-Lee es ser de la corona británica porque, bueno, propuso que creó la web por una cuestión, simplemente en principio para intercambiar documentos en
la comunidad científica.
En la comunidad científica, exactamente. Bueno, y él saca una carta abierta hace dos, tres días, donde dice que básicamente, muy crudamente, es Facebook y Twitter están pudriendo o arruinando el interés original de la web y reclama por fuertes regulaciones con respecto al accionar de estas compañías, porque, por ejemplo, justamente por las fake news tan famosas en la campaña de Trump y compañía. Entonces, esto es un tema que en el mundo está discutiendo. Nosotros acá estamos en Argentina todavía estamos en discusiones triviales con respecto a este tema, que ya en otros lugares se han superado.
Al menos no me se aceptó.
¿Por qué? Pero es lo que pasa.
Menos se aceptó en otros lugares que esto tiene un motivo de debate público.
Sí, pero porque también en esos lugares, fíjense que donde está pasando es más en Europa que en Estados Unidos, es en lugares donde hay una fuerte conciencia de que el Estado, de alguna manera, tiene que mediar las relaciones entre los individuos y entre la sociedad, ¿no? Cosa que acá está bastante difusa, cosa que tal vez en Estados Unidos no se crea tanto, aunque sí se lo hace un poco. Creo que también tiene que ver con eso. ¿Cuál es la conciencia? ¿Cómo vemos nosotros la función del Estado como sociedad?
En Estados Unidos también, desde otra perspectiva, esta discusión existe. Y con perspectiva, recuerdo hace algunos meses, poquitos, un editorial, editorial de opinión,
una columna de opinión
del New York Times, puesta en primerísimo lugar por el New York Times, reclamando un control antimonopólico de las compañías que se han subido sobre Internet para explotar económicamente los beneficios de una red que se supone que era de servicio público.
Lo que sucede, y me parece que esto remonta un poco y tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo antes, y yo estoy muy de acuerdo con las regulaciones estatales y particularmente con los modelos europeos en general, que tienden a pensar además en la ciudadanía y sobre todo en aquellos que tienen menos capacidad de acceso y menos bienes y son estados fuertemente distributivos. Yo creo que el problema acá es, se vincula a la relación de la neutralidad de las herramientas y en que eso, a ver, un martillo, si yo tengo una sociedad de asesinos, el martillo va a funcionar para matar gente. Yo no puedo decir que el martillo es neutral si mi sociedad es una sociedad de asesinos. El martillo no es independiente de quienes lo manipulan. Si yo genero una herramienta en una sociedad absolutamente mercantilizada, por ejemplo, la web, que parece bastante evidente que si yo hace 20 años creo la web, que en 10 años más alguien va a crear un mercado de manipulación o un mercado de difusión como Facebook, Twitter o lo que sea. Entonces, no es, para mí, quizás es un poco polémico, pero para mí no es, el martillo es independiente, yo lo creé, sí, pero lo creé en una sociedad de asesinos y ahora matan gente. Ese es mi punto. Hay una neutralidad porque el objeto es neutral, pero yo lo puse en una sociedad que no es neutral de por sí.
Sí, pero yo creo que eso ahí me parece que da para discusiones que se amplían bastante, porque está bien, porque con ese criterio no pongo nada y sé que nada va a pasar, ¿no? No creo nada.
Es un buen argumento
nada,
que pensé, ¿no? Cuando
lo mismo dijo el que hizo la bomba atómica. Los investigadores en energía nuclear no pensaron en que alguien va a tirar una bomba atómica en el medio de Japón.
Claro.
Ahora, por ejemplo, con respecto justamente al ejemplo, y acá nos estamos yendo del tema de la ciencia de datos, ¿no? Pero Michael Moore lo plantea muy bien en una de sus películas, creo que la que le vino después de Bowling for Columbine, la siguiente, no me acuerdo el nombre, donde muestra cómo en Canadá la sociedad está tan armada como en Estados Unidos, y sin embargo el grado de criminalidad de Canadá es casi cero. Y en Estados Unidos tenés la sociedad del rifle. Entonces, respecto a lo que vos decías recién del martillo, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Crear las armas o no? Pero eso también ya va...
¿Puedo? ¿Sí? Voy a citar un párrafo de la crítica que el diario The Guardian publicó sobre el libro del que mencionamos antes, Armas de Destrucción Matemática. Dice, su punto principal es que los modelos predictivos nunca son neutrales, sino que reflejan los objetivos y la ideología de aquellos que los crean. Eso también tiende a reforzar la desigualdad en la sociedad. Al calcular los rankings de las universidades o los ratings de créditos de las personas, o al procesar aplicaciones para puestos de trabajo, al decidir qué propaganda usted ve online o qué historias van a aparecer en su feed de noticias de Facebook, los algoritmos juegan un rol crecientemente importante en nuestras vidas. Incluso la policía usa Big Data para ayudarse a resolver, a predecir dónde pueden ocurrir los crímenes. Uh-huh. El problema, como demuestra muy elocuentemente O'Neill, la autora, uh-huh, es que esos algoritmos son a menudo incapaces de reflejar el mundo real. Ella dice, los modelos matemáticos deben ser nuestras herramientas, no nuestros amos.
No, por supuesto, pero nadie podría estar en desacuerdo con eso.
Creo que el punto es el siguiente. Sí. A ver, digo... No quiero ponerme pesado, creo que el punto es el siguiente. Creo que hay en este tema una muy fuerte tensión entre los intereses particulares y el bien común.
Totalmente.
Y siempre ha habido tensión entre intereses particulares y el bien común, pero esa tensión se podía resolver más fácilmente cuando... los intereses particulares se expresaban con enunciados que eran públicos. Cuando una empresa quiere vender más un producto determinado y ese producto entra en colisión con el interés colectivo, esto era más fácilmente regulable. Hoy vemos una serie de decisiones que se toman en función de intereses particulares y en contra del interés común, por ejemplo, la igualdad de acceso a los trabajos. Y pensemos, por ejemplo, siempre hubo sesgos en la selección de personal. Uh-huh. El caso francés es interesante. En Francia, en un momento determinado, se prohibió que los empleadores pidieran en los currículum que recibían datos de sexo, origen racial, etcétera, porque los estudios muestran muy claramente que personas de igual calificación, pero si uno es árabe y el otro francés, el árabe tiene menos posibilidad para la misma calificación. Entonces, se hizo un esfuerzo grande para sacar estos elementos que perjudican a poblaciones que están perjudicadas. Lo que yo creo que es lo que esta mujer intenta mostrar y que desde cierto punto de vista yo estoy tratando de compartir asumir su punto de vista en la mesa, es eso, es los algoritmos no están mostrando la ideología de las decisiones, no están mostrando los sesgos. Y quienes construyen los algoritmos, como cualquier persona en el mundo, actúa con sesgos. Tiene sesgos ideológicos, tiene una visión del mundo, tiene creencias, y hay cosas que no pone o que pone sin darse cuenta de que eso que pone o no pone a la hora de formular el algoritmo responde a un sesgo, a un modo de mirar el mundo. Y por eso, como claramente quienes formulan los algoritmos están del lado para decirlo un poco clásicamente y si querés simplísticamente, están del lado del poder. No están pensando a favor del negrito de un barrio bajo. Exacto. Que como fue parado por la policía. Ese no es un elemento. Están tomando la decisión para hacer más, para que no haya conflicto en los empleados de las cajas del supermercado.
Ok. A ver, varias cosas ahí. Que también tienen un... van un poco al hecho de qué consideramos que es el algoritmo y qué no. Por ejemplo, vos me decís, el algoritmo está pensado para que esto no vaya al... para que este empleo, para que me dé que al pibe este que vive en esta villa no me salga nadie. Ese no es... El que hizo el algoritmo no hace eso. Hay alguien que le dijo, mira, dale este peso a esta característica para que pase tal cosa. Es decir, el algoritmo, también, eso suena tecnocrático, pero desde ese punto de vista, el algoritmo no tiene la culpa. Es alguien que le dijo al algoritmo, poner este valor. Ahora bien, y ahí tenés dos jugadores más que entran. De vuelta, vos mismo me lo dijiste recién, el Estado. En Francia, los tipos dijeron, no, pará.
No pongas si eres, no pongas el sexo, la raza.
Acá hace 25, ahora creo que no, hace mucho que no aplico un trabajo, pero hace 25 años yo he llenado formularios de trabajo donde decía religión.
Claro.
¿No? Claro. No había Big Data.
Claro.
Y empleos públicos. así que, por eso digo, ¿no? Desde otro punto de vista, yo entiendo lo que dice sobre que los algoritmos reflejan la ideología de las personas. También desde otro punto de vista, The Guardian ya es un diario bastante que tiene una ideología bastante marcada.
Sí, sí, es muy liberal.
Una ideología bastante marcada. Y dice, por ejemplo, da el ejemplo de las universidades. Y ahí tenés otro caso. Cualquiera que analiza los rankings de universidades con conocimiento
sabe que son un desastre.
No son un desastre. Saben que tienden a marcar determinadas características de determinadas universidades y usan el ranking que le conviene en función de lo que quieren mostrar. Por ejemplo, la UBA va a rankear mejor en universidades, en rankings donde la cantidad de alumnos tenga un peso más grande.
Claro.
Por otro lado, también depende de los datos, porque es sabido también que las universidades, generalmente al público, ponen un delta de la cantidad de alumnos que tienen, que no necesariamente es el que realmente es. Ahora, ¿por qué puedo analizar eso? Porque yo conozco el ambiente académico y sé que hay distintos rankings que potencian distintas cosas. Porque además, hay universidades que son más fuertes en química, otras que son más fuertes en matemática, y esos rankings van a reflejar eso. Yo voy a usar el ranking que me conviene a mí. Yo, funcionario de la universidad,
sí.
Voy a usar el ranking que me conviene a mí porque sé que ese ranking me va a favorecer y probablemente no use el otro. Ahora, si yo soy neutral o soy un periodista de temas académicos, voy a decir, miren, este ranking, el ranking de Shanghai favorece tal cosa, tal otro ranking favorece tal otra, ustedes, oyentes, tomen la decisión de cuál quieren, de este menú, tomen el que quieran. Ahora, por eso digo, siempre está, en el fondo está la persona, en el fondo está el que toma la decisión, en el fondo está el receptor del mensaje. Y sí, cuanto más conocimiento uno tenga de cómo está el algoritmo, de quién lo hace, de para qué lo hacen, más elementos para tomar las decisiones va a tener. Uh-huh. Pero, de vuelta, aunque suene tecnocrático, el algoritmo, el que le pone las variables al algoritmo es la persona, el que le encargó. El otro programa del algoritmo. El que diseñó un algoritmo no diseña, voy a hacer el algoritmo en forma neutra, digamos, el algoritmo que hace algo. El tipo que lo programó dijo, yo voy a hacer un algoritmo que me refleje en la forma más certera posible la realidad. Después alguien lo va a usar como quiere, le va a poner a las variables.
Sin duda, quiero decir, así como yo hago las críticas y vos decís, sí, el Guardian es un diario con ideología y la autora también, digo, todos.
No
es
que digo que está mal, todos somos
claro.
Entes ideológicos.
Sí, por supuesto, pero digo, también ella reconoce y también yo reconozco y vamos a decirlo, porque si no parece que estamos haciendo una cosa de prohibamos los algoritmos. Pero sin duda, en infinidad de circunstancias son de una utilidad pública altísima. Uh-huh. Quiero decir, para mapas del delito, para mapas epidemiológicos. Para
necesidades de salud pública, eso completamente.
20.000 usos de los algoritmos que son fundamentales, que ahorran muchísimo trabajo, precisan la información.
Esto fue chusear todo el programa y al final decir, bueno, son muy importantes. No, pero es verdad.
No, pero está bien poner en la mesa de debate este tipo de cosas, porque si no debatimos llegamos a algo que es totalmente lavado, a una lavada.
Me parece además que, como vos decías, estamos nosotros y hay alguien del otro lado de estos micrófonos que después de una discusión podrá tener la voluntad de ir a estudiar, de investigar y de formar su punto de vista, que no tiene que ser ni el tuyo, ni el mío, ni el de María, ¿no? Porque también mi punto de vista es un punto de vista que comparte muchas cosas con el tuyo. Quiero decir, no es contradictorio.
Es que el tema, que hay una cosa que está muy también, que es muy típica del argentino, es tratar de decir, mi opinión es la que vale. No, tengo una serie de opiniones y cada uno después tomará la que no venga y no ganar
una discusión. Y la mía tampoco es una sola. Obviamente, tiene mucho que ver con la tuya. En fin, Alejandro Weissmann, director de la especialización en ciencias de datos del IDBA, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorro y el Iris. Un un gusto.
Gracias a ustedes por invitarme, la pasamos realmente bien.
Muy bien. Mariano Schuster, muchísimas gracias.
No, por favor, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana y, por supuesto, como siempre, Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción, Ignacio
Guglielmi
en los controles técnicos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su colaboración. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos encontramos a las 21.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.